Doctor Romano, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y buenas tardes a la audiencia.
Un tema que todavía en Mendoza no se conoce, ¿no? Se va a conocer a partir del domingo. Sí, ¿es casi una exclusividad?
Exactamente, estuvimos participando a través de la posibilidad que tuvimos de dar a conocer un desastre ambiental en la cordillera sanjuanina, otro más de los tantos que ya hemos conocido. Una minera chilena depositó 55 millones de toneladas de basura minera, entre ellos casi 500 neumáticos, en suelo argentino.
55 millones.
Exactamente, 52 hectáreas.
Me faltaron ceros, ¿no?
Un perímetro de 52 hectáreas aproximadamente, con 70 metros de alto, sin autorización del gobierno federal, sin autorización de ninguna autoridad y con la connivencia del gobierno sanjuanino. Y esto está generando drenajes ácidos que están contaminando los afluentes del río San Juan, como es el río Carnicerías. Ya borró vegas, borró lagunas, y lamentablemente hemos llegado tarde, ¿no? Pero bueno.
Doctor Romano, usted ha sido un protagonista en todo lo que tiene que ver con la ley de protección del agua en Mendoza.
Nosotros formamos parte de los autoconvocados de San Carlos. Yo fui abogado en la época de lucha del pueblo, cuando al costado de la ruta se dio a la luz, se parió, como decimos, porque nos costó muchísimo, una ley que es la número 7722, que no proscribe ni prohíbe ninguna actividad, solamente prohíbe la utilización de sustancias químicas en los procesos de megaminería a cielo abierto. Esa ley es un símbolo de desconfianza social que salió en el 2007 y prácticamente es la que nos ha ayudado a conservar nuestras fuentes hídricas, lo que no pudieron hacer nuestros vecinos de San Juan, a organizarse a tiempo, y hoy día están padeciendo 5 millones de litros de agua cianurada en los ríos de Hachal. Esta contaminación ahora que viene del extranjero y que el gobierno de San Juan, con una connivencia dolosa, ha tapado y ha consentido.
Yo recuerdo estas famosas presentaciones que se hacían a través de los medios de comunicación, con fotos, con presentaciones de teleconferencias, que generaba trabajo, el bienestar que le iba a provocar a la gente estas inversiones. ¿Dónde quedó todo eso?
Bueno, esto es una falacia propia de manual de conducta de estas grandes empresas mineras, que tienen un poder casi superior al de los estados consolidados. Son estados supranacionales, le llamamos.
¿Esto qué
nosotros
significa? ¿Que compran a las autoridades, que compran a los funcionarios?
No solamente que los compran, sino que los ponen.
Y ellos se venden.
El caso de Aurora Williams, la ministra de Minería de Chile, que es la que ha sido empleada de Antofagasta Mineral, la subsidiaria de Luxic, es la que ahora ha generado un escándalo del lado argentino con la escombrera que estamos comentando. Ella, de alguna manera, fue empleada de Antofagasta Minerals y ha tratado de tapar esta catástrofe ambiental con la connivencia, ¿no?, del gobierno de Chile también, ¿no?
A eso iba. ¿También hay connivencia del gobierno nacional de Chile para esconder esta contaminación, esta mugre que envenena del lado argentino?
La ministra Aurora Williams la pone la presidenta Bachelet. Obviamente sabía de dónde venía y cómo viene. Y ellos tienen inclusive una ley de lobby, ¿no? Que cuando vos sos funcionario público y te vas a entrevistar con empresas de esta envergadura, y además donde vos has sido empleado de ellos, tenés que anotarlo en un registro. No solamente no hizo esto, sino que se cruzaron e se interceptaron correos electrónicos donde ella trataba de darle un viso de oficial a un estudio de una consultora privada que había hecho Antofagasta Minerals, para que de alguna manera se atenuara el contenido del efecto catastrófico ambiental que habían ocasionado en Argentina, ¿no?
Y esta minera chilena que ha generado la escombrera del lado argentino, ¿es una minera que se dedica específicamente a qué tipo de mineral? ¿Al cobre?
Ellos tienen exactamente uno de los emprendimientos más grandes en Sudamérica de cobre, que se llama Pelambres. Esta minera es del grupo Luxic, que es el Banco Nacional de Chile. Bueno, son poderosísimos, muy poderosos, y lo que decíamos recién, es decir, generan una especie de estado supranacional. Nosotros pudimos sobrevolar Pelambres ayer en San Juan porque íbamos con una aeronave del gobierno de San Juan, ¿no?
¿Y qué significa? Que si van con, por ejemplo, otro avión particular que no que les disparan.
Nosotros ¿qué? No podemos, exactamente. Ellos tienen una especie
de ley de derribo.
Ellos tienen.
Pero si está del lado argentino.
Ellos tienen una. Sí, de todas maneras esto sucede en el lado, digamos, de Veladero. Nos pasó el otro día en Veladero, que esto es un emprendimiento sanjuanino. No pudimos sobrevolar si no llevábamos un helicóptero del gobierno de San Juan.
Está bien, pero a ver. Un avión no puede sobrevolar el Pentágono, uh-huh. porque hay un territorio aéreo protegido. No puede sobrevolar, no sé, Nueva York, determinado espacio. Sí lo podemos sobrevolar con un helicóptero en la Estatua de la Libertad, digo, que se vende además como paseo. Digo, hay restricciones aéreas, pero una empresa que tenga la restricción aérea, mire, son esto, dueños de nuestro propio cielo.
Tal cual, y no solamente del cielo, sino del suelo. Porque
sí, claro, porque lo contaminaron.
Uno no puede ingresar a esos emprendimientos vía terrestre si no tiene una autorización de ellos.
No, inclusive, es como entrar a la NASA.
Exactamente. Esto viene de la ley de incentivo minero del año 1994, que prácticamente es una entrega de la soberanía, no solamente en materia de regalías, sino en materia de soberanía territorial. Ahora estamos comprobando como un Estado, una empresa que está en el extranjero, usurpa, invade el suelo argentino y deja absolutamente material potencialmente tóxico y nadie hace nada, ¿no?
Pero tuvimos funcionarios que se rajaron las vestiduras defendiendo, no sé, determinadas cosas y dejaron que la cordillera se contaminara con 55 millones de toneladas.
Sí,
¿dónde estaban mirando?
No solamente que se contaminara, sino que además...
Sí, pero es una basura que no nos pertenece.
Lo que dije recién, no solamente la connivencia al dejar ingresar, al tomar conocimiento de este ingreso, porque esto no fue ayer, esto fue desde el año 2007 al 2012. En el 2014 una empresa minera, pero del lado argentino, se da cuenta que le están tirando esta basura, denuncia, y ahí aparecemos nosotros con la especie de monitoreo parlamentario ambiental que nunca se había hecho, y por eso los hemos sorprendido, digamos, uh-huh. de alguna manera no sabían que habían otros ojos mirando. Somos tres abogados ambientalistas, Enrique Viale de Buenos Aires, Diego Seguí de San Juan y yo, uh-huh. y de alguna manera tratamos de poner luz, ¿no? Por eso el domingo hay un programa
de
Buenos Aires, Periodismo para Todos, que conduce Jorge Lanata. Y bueno, tomó el caso, le llevamos absolutamente toda la evidencia y ayer estuvimos sobrevolando San Juan, así que vamos a mostrarle a Argentina lo que está sucediendo con esta empresa.
¿Y en cuántos lugares más? Digo, esto lo descubrieron ustedes, que son un grupo de abogados que trabaja por el medio ambiente para alguna asociación en particular.
Nosotros, el que nos ha reunido acá es la presidencia de la Comisión de Ambiente del Senado, ¿sí? El senador Solanas. Nos ha pedido que nos juntemos porque estábamos trabajando indistintamente. Bueno, yo seguía toda la corrupción de irrigación acá en Mendoza. Logramos destituir
un superintendente.
Exactamente. Y hemos continuado denunciando todas las irregularidades de esta actual gestión, que continúa y es tan perversa como la que se fue.
Pero ¿por qué continúa la corrupción? Y nos vamos un poquito del tema, ¿no? Si no hay pozos para vender en Mendoza, se supone que para que se venda un pozo se tiene que cerrar otro.
Bueno,
¿que se siguen vendiendo pozos?
Sí, se siguen vendiendo pozos. Inclusive salen en los clasificados de los días domingos.
Sí, pero sale 2 millones de pesos, 3 millones.
Y 110 mil dólares. Yo tengo un audio que donde yo llamo para ver cuánto sale el pozo y me ponen precios, 110 mil dólares. Y esto es lo que no puede negar José Luis Álvarez, el actual superintendente general de irrigación, que ha tergiversado leyes que son neurálgicas, como la 4035 y la 4036, que manejan el sistema de agua subterránea, el futuro de la región.
Y la vida de la
con una simple resolución ha modificado esta ley y se ha transformado él en el órgano concedente y ha creado este mercado negro del agua.
Está bien, doctor, pero nadie puede decir que informó esta situación al gobernador. ¿Qué dice el gobernador? Es muy grave esto.
Y el gobernador, no he tenido la posibilidad de saber qué piensa al respecto. Sé que ha llevado a Álvarez a firmar un convenio con María Eugenia Vidal, o sea, tan mal no le debe parecer la política. Yo no he tenido la posibilidad de expresárselo a él, sí a la vicegobernación. Y bueno, desde la vicegobernación se están haciendo cosas para que se pueda cambiar esto, pero lamentablemente cuesta mucho. Se hicieron denuncias en Fiscalía de Estado y aparecen agentes externos como Bodegas de Argentina en ese momento interviniendo en un expediente donde nosotros habíamos denunciado esta...
Pero Bodegas de Argentina, ¿por qué se tiene que meter si además no, las bodegas necesitan los pozos de agua para la viña?
Nosotros detectamos que por Bodegas de Argentina ese día lo representaba un señor de apellido Pina y por irrigación...
Juan Carlos Pina.
Y exactamente. Y por irrigación, que era el denunciado, venía el hijo de Pina. Entonces parece como que...
Pero eso es...
Y nosotros éramos denunciantes y no nos llamó Fiscalía de Estado. ¿Y
quién era el fiscal de Estado?
En ese momento era un fiscal adjunto, pero en realidad...
¿Y ahora en este fiscal? Ahora tenemos otro fiscal.
Bueno, ahora el expediente está en veremos porque era tan burda la violación a la ley 4035 que el dictamen fue salomónico. Nos dio la razón a nosotros que denunciábamos y decíamos, bueno, sí, tienen razón, han modificado la ley, tiene que ir a la legislatura provincial, y por el otro lado dice, pero también tiene razón Irrigación porque reglamenta. Eso es una falacia y estamos ahora en veremos.
El actual superintendente de Irrigación es justamente el ingeniero Álvarez y las...
Ex ministro de Economía. Del gobierno de Francisco Pérez.
Sí, y luego fue propuesto para la del gobierno del agua.
Y sí, y además eso es refrendado en la legislatura a su cargo. ¿Qué pasa si descubren irregularidades?
No nos olvidemos que años atrás el primer superintendente general de la historia que tiene que renunciar acosado fue por denuncias precisamente por el enjuiciamiento. Exactamente. Ahora, yo me animo
a decir, Frigerio,
me animo a decir que Álvarez fue mucho más allá y tocó cosas que no tenía que tocar, por ejemplo, leyes neurálgicas.
Fue más allá que Frigerio que lo sacaron.
Yo soy un convencido, porque nunca Frigerio hubiese puesto el agua en el comercio, el agua subterránea, algo que nuestros maestros en derecho de agua, nacimos en un desierto, casi el 4% solamente está irrigado, lo demás es un desierto. El que ponga el agua en el comercio está poniendo el futuro de nuestros hijos.
Bueno, hay barrios que se han adueñado de agua, ¿no?
De eso se trata, obviamente, ¿no? El interés, el que maneje el agua en Mendoza va a manejar el poder, obviamente, por eso jamás...
Hay barrios que ya tienen su propia agua y han hecho su propio negocio.
Sí, esto nunca debería haber sucedido, que el agua subterránea, que es el futuro de la región, se ponga en el comercio. Tenemos pruebas, nunca ha podido refutar Álvarez esto, ¿no?
Claro. Volvamos al principio, la relación Argentina y Chile con esta escombrera, ¿no? A ver si utilizamos un término cómico para referirnos a esto. Tendría que haber habido mucho más escombro en torno a que tendríamos que haber conocido mucho más el caso, esto tendría que haber llegado a cancillerías y demás y haberlo resuelto en esa vía, no a través de un medio de comunicación. Digo yo, ¿no? Digo yo.
Bueno, recién se pusieron a trabajar ambos cancilleres, recién se reunieron las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto en el Senado.
¿Que recién es ahora?
Es decir, recién es la semana pasada. Tengo la versión taquigráfica. Nuestro embajador argentino en Chile, que es el ex gobernador Bordón, obviamente con su diplomacia de siempre, dijo que, bueno, palabras más, palabras menos, que no íbamos a poner en riesgo la amistad con el vecino país por un problema socioambiental.
Sí, claro, tampoco pusimos la amistad en riesgo cuando el canal de Beagle,
bueno,
cuando las Malvinas...
de eso se trata. Yo hago una sola reflexión, ¿no? Si hubiese sido al revés, si los argentinos hubiésemos invadido suelo chileno, yo les puedo asegurar que con la capacidad de la diplomacia chilena nosotros hubiésemos tenido serios, muy serios problemas. Nosotros, es decir, hicimos una presentación en el juzgado de San Juan, donde pedimos tres cosas. Pedimos el levantamiento de la escombrera, la nulidad de ese convenio irregular que firmó el fiscal de Estado, perdonándole la vida y además diciéndole, no, mire, aíslela solamente a esta montaña de basura y la responsabilidad solamente por 10 años de los mineros chilenos.
¿Y después?
Y después, bueno, y también pedimos ahora que se investigue la responsabilidad penal de estos funcionarios. Recién ahí tomó cartas en el asunto el Ministerio de Relaciones Exteriores.
¿Y quién en el caso de que aceptaran los términos, ¿no?, de remover todo eso, el pasivo ambiental está, y el remedo ambiental, ¿quién se hará cargo de todo eso?
El pasivo ambiental yo te diría que es de muy difícil mitigación, porque las vegas desaparecieron, las lagunas quedaron debajo de esa montaña gigante de 52 hectáreas por 70 metros de alto, que pesa 55 millones de toneladas, y sale $200 millones levantarla. Ese es una
bueno, eso
de las
lo
razones.
Tendrá que hacer la empresa.
Sin duda, obviamente.
Tenga que vender hasta lo último que tenga. Doctor, ¿tiene fotos?
Sí, tengo fotos y
después
tengo un
video. Después no las puede pasar, así las subimos a la web.
Y les pido que vean el domingo eso, porque nosotros llegamos con el helicóptero y aterrizamos en la escombrera, es más, llevamos un pedazo de roca. Les pido que se tomen un tiempito y que tomen conciencia después de que vean esto, la capacidad de estas megas empresas que son verdaderos estados supranacionales.
Ayer hablábamos también con otro entendido del medio ambiente, que es el ingeniero Lucero, que ha consagrado también parte de su vida en esto, y decía esto, ¿no? Es que existe el concepto de minería sustentable y que eso verdaderamente es una entelequia, algo que se puede solamente tener en la cabeza, pero en la práctica difícil que sea, por lo menos a este nivel, ¿no? Que es un verdadero oxímoro esto de la minería sustentable, puesto que, en fin, Básicamente, la actividad minera es la extracción de minerales, y si uno traza en el tiempo, la extracción, llegará un momento en que alguna generación de ser humano no tendrá mundo para vivir, porque le habrán extraído todo el mineral habido y por haber. O sea que el concepto de minería sustentable, por ahí no lo alcanzamos, aquellos que pensamos en la minería en estos términos, no lo alcanzamos a dimensionar, si existe o no existe, ¿no? Es toda una contradicción en sí mismo esto de la minería sustentable.
Sí, el problema, yo te diría que más que el tema mineral, en este caso es el tema de los acuíferos. Porque si hiciéramos una actividad, ¿no es cierto?, que sea extractiva, pero que no vaya a modificar ni vaya a damnificar los recursos estratégicos, como es el agua, yo te diría que no hay problema. El problema es que acá se está poniendo y se está comprometiendo a las futuras generaciones. El artículo 41 de la Constitución es muy claro. Es decir, tenemos que conseguir los medios necesarios para desarrollarnos como sociedades, pero nunca comprometiendo a las generaciones futuras.
A eso iba, al término sustentable, imposible de
mantener. Como ya está sucediendo, yo te los invito, es decir, vayan, lean, visiten Hacha, la municipalidad tomada, volvieron a hacer andar veladero. Y
pero no tiene internet, Hacha.
No tiene
una
internet.
Inversión, sí. Una empresa de tal envergadura que debe parecerse mucho a lo que en algún momento vi en Potasio, en Vale, que casi tenían trajes de la NASA. Digo, deben ser de similares características. A ver, ¿cómo el pueblo no va a tener internet? No sé qué nivel de emergencias médicas pueden cubrir en Hachal, porque está bastante alejado de San Juan. Entonces, yo no sé si tienen un hospital a la altura de la inversión. Por ejemplo, digo, se me ocurre. La verdad es que no sé si está el hospital.
Es enorme,
no lo vi.
Es enorme la diferencia de las ganancias que obtienen estas grandes empresas con lo que dejan, ¿no? Esa falacia de que el derrame económico, etcétera, ¿no? El beneficio. Prácticamente San Juan, si nos ponemos a discutir en números, ha recibido muchísimos más beneficios del gobierno nacional, la avenida Circunvalación, las viviendas, el estadio de fútbol, todo se lo hizo el Estado Nacional con dinero. El 1,2, el 2% debe ser lo que deja Barry Gold del presupuesto sanjuanino. Uh-huh. Y sin embargo les está dejando un pasivo ambiental que ya les contaminó los 5 ríos de Hachal y ahora les está contaminando el río San Juan. No les va a quedar agua.
Doctor, ¿cómo sigue esta denuncia? ¿En qué pasos está? En la justicia es muy grave, 55 millones de toneladas de desechos.
Perdón, estamos en diálogo con el doctor Romano.
Doctor Marcelo Romano, con esta denuncia de contaminación de desechos de una minera de Chile en Argentina, en la cordillera. Bien escondidito, ¿viste las montañas? Por ahí, en las montañas están los satélites ahora. ¿Nadie se dio cuenta?
Bueno, en realidad.
O sea, rompió la tecnología.
En realidad, los primeros que se tendrían que haber dado cuenta es la policía minera de la provincia de San Juan, que es la encargada por una ley provincial de custodiar aquellas actividades, porque de este lado también hay mineras trabajando,
¿Y dónde estaba?
Bueno, esto es lo que a nosotros nos preocupa y por eso nosotros hemos pedido esas tres cosas, ¿sí? Hemos ido a la justicia federal y hemos solicitado el levantamiento de la escombrera en forma inmediata, la nulidad del convenio por inconstitucional y además las responsabilidades penales de estos funcionarios que han sido, digamos, conniventes, han tenido una connivencia dolosa con quien vino a contaminar. Aparte, si ustedes pueden ver este programa el domingo, las filmaciones son realmente muy graves, porque vemos cómo los camiones del lado de Chile ingresan, pasan el límite, vuelcan la basura y la vuelven a
ganar. ¿Son camiones muy grandes? ¿Son los camiones esos de las mineras que tienen las gomas enormes?
Sí, en realidad hay mucha, es decir, hay varias, tienen un parque automotor muy grande. Ahora, no hay duda de que durante 4 años seguidos estuvieron tirando basuras para poner una montaña de 70 metros de alto y 52 hectáreas de superficie. Esperemos que la justicia federal tome cartas en el asunto, porque no solamente hemos demandado esta catástrofe ambiental, sino que también estamos enfrentando la otra catástrofe ambiental, la que sucedió el año pasado, una de las más graves en la historia de la minería del país, que fue que en Veladero se tiraron 5 millones de litros de agua cianurada, contaminando 5 ríos de Hachal. Y para eso necesitamos herramientas indispensables como el inventario de glaciares. Hemos tenido que demandar penalmente, y mal que nos pese, a las autoridades del Llanigla, porque el Llanigla en el 2010 y después de haber sufrido para obtener la ley de glaciares y hacer un inventario que este inventario los protegiera, después de 6 años de inactividad, el Llanigla no había hecho nada desde el 2010 hasta hoy, absolutamente nada, y cuando va a hacer algo lo hace mal. ¿Y por qué? Porque el Llanigla saca un documento interno que viola la ley de glaciares, porque exige que para poder ingresar al inventario de ese glaciar y por ende estar protegido, requiere un perímetro y una superficie de 1 hectárea. Esto obviamente deja fuera de la protección, fuera del inventario, glaciares estratégicos en la zona de Veladero y de Lama, donde está el...
Perdón, doctor, ¿cómo? ¿Cómo es?
El Llanigla en el 2010, sí, cuando sale la ley de glaciares, tenía 6 meses para hacer el inventario, sí, y estaba obligado a poner ahí adentro todos los glaciares, todos los hielos que tenemos en nuestra cordillera, que son las fuentes hídricas por antonomasia. Es decir, bueno, ellos, ¿qué hicieron? Sacaron un reglamento interno donde la excusa que tienen es una cuestión de imagen satelital y dicen, no, para poder mensurarlo, para poder inventariarlo, tiene que tener 1 hectárea de superficie, de perímetro, ¿sí?
¿Y si tiene 9.900?
No entra. Los más pequeños no entran, que casualmente, fíjese la casualidad,
más pequeños
son los que están en el Valle de la Exhibición de Veladero y en la zona de Lama, donde va a ser el emprendimiento binacional Pascualama. Nosotros creemos que sí, por eso lo hemos demandado penalmente. Y me duele muchísimo porque es un órgano técnico, científico, dependiendo del CONICET.
Son investigadores.
Exactamente. Entonces, no solamente no hicieron el trabajo en los 6 meses, se demoraron 6 años y cuando lo hicieron mal. Entonces, ¿qué hemos pedido? 2 acciones también en la justicia federal, penalmente, para que se sancionen a los responsables que dictaron ese reglamento interno que viola la ley de glaciares, y también una acción de inconstitucionalidad de este reglamento interno en la justicia civil. Hoy día ya la doctora Olga Pura de Arrabal, también hemos solicitado cautelares en las dos, le ha dado 5 días al Ministerio de Ambiente de la Nación y 5 días de Al Llanigla para que proporcionen un informe de la denuncia, de acuerdo a la denuncia que nosotros le hemos hecho. O sea, esperamos que la justicia federal, tanto de San Juan como de Mendoza, se mueva y que nos ayude a mitigar estos desastres ambientales, que lo único que estamos haciendo es proteger el agua de las próximas generaciones.
Uh-huh. Los gobiernos van pasando, ¿no? Y hay algunos gobiernos que están manifiestamente declarados promineros y otros gobiernos que no. Digamos, ¿en qué lugar político estamos parados con respecto a la minería hoy por hoy? Sabemos de dónde venimos, sabemos de dónde vamos. La ley de glaciares se elaboró en el año 2010, como decís vos, ¿no?
Exactamente, tuvo un veto presidencial del anterior gobierno en el 2008. Salió la ley, se sancionó y la presidencia la doctora Fernández de Kirchner lo vetó. Y volvió a insistirse y en el 2010 logramos no solamente proteger los glaciares, sino la zona periglaciar, que es muy importante, ¿no?
Bueno, allí hay un elemento paradójico porque quien más trabajó en la ley de glaciares fue Daniel Filmus, ¿no? Un hombre de las entrañas.
Sí, en realidad los que más trabajaron fue Bonazo, Pino Solanas en su momento, y algunos técnicos que participamos desde afuera que logramos el artículo 6, ¿no? Que era bastante amplio. Uh-huh. Lo que nos preocupa es, como usted dice, ¿no? Pasan gobiernos y la influencia de estas grandes empresas sigue siendo casi la misma, ¿no?
Bueno, pero y entonces, políticamente, ¿dónde estamos parados con respecto a la...
Bueno,
minería?
Ahora el gobierno nacional, después de que nosotros tomamos cartas en el asunto, se ha preocupado y ha hecho solicitar un informe acabado del último derrame, del derrame de este año, de Veladero, y obviamente, bueno, sabemos que hoy día están todos, digamos, en la vidriera, ¿no? Todos los funcionarios públicos nacionales están en la vidriera. Con este accionar de este monitoreo parlamentario ambiental, nosotros tenemos la posibilidad hoy de exigir a la autoridad de aplicación, en este caso el Ministerio de Ambiente de la Nación, que tiene la autoridad de aplicación, por ejemplo, en la ley de glaciares, Rabino Berman, de que actúe en consecuencia. Así que le hemos dado la posibilidad, se le ha notificado y veremos cómo acciona. Ya sabemos cómo funcionaron todos los otros gobiernos. O sea, no ha habido discriminación política cuando los intereses de estas grandes empresas quieren prevalecer. No han habido, porque esto nace en el año 1994, cuando Gioja era diputado nacional, estaba en la época del doctor Menem. En el año 94 se crea la ley de incentivo minero, que es una entrega de la soberanía, no solamente en materia de regalías, sino también en materia ambiental.
Claro. Y el común denominador es la ausencia del Estado. El problema, el panorama más apocalíptico se da cuando el doctor dice no solamente está la ausencia del Estado, sino que el Estado en algunas instituciones es cómplice de esto. Cuando a mí me dicen que el Ianiglia, que es una institución, yo diría, emblemática, ¿no?
Técnica. Exactamente.
E impecable.
Científicamente hablando.
Claro, es como decir
con comete este error. Vos decís, Dios, estamos sin red.
Aparte, un error estratégico para la defensa que nosotros necesitamos. Porque si usted me saca esos glaciares donde está el Valle de la Exhibición de Veladero, yo no lo puedo cerrar a Veladero, que es el que totalmente está contaminando el agua de San Juan. Pero fíjese lo que
pero lo acaban de abrir nuevamente.
Sí, lo acaban autorizó de reabrir. Un juez de
la ciudad de Hachal.
Sí, directamente. Ahora, fíjese lo que usted decía recién. ¿Qué sucedió en Mendoza? Muy bien el concepto que usted esbozaba y el profesor. La ley 7722 es un símbolo de desconfianza social. ¿Hacia dónde? Hacia los controles estatales. Porque sí, si no nos hubiésemos puesto en el 2007 a esa actividad, que iba a ser en principio en la Laguna del Diamante, donde yo soy oriundo, yo tengo mis fincas en Chilecito, en San Carlos, regamos de la Wanda del Yaucha, es ahí donde se iba a lixiviar primero, si nosotros no reaccionábamos a tiempo. ¿Y por qué reaccionábamos? Porque no confiamos en los controles de Estado, porque habíamos ido a ver, no estaba San Juan en ese momento, el problema minero de San Juan, estaba bajo la lumbrera en Catamarca, habíamos ido a ver a Belén, a Andalgalá, el desastre que ocasionó la minera bajo la lumbrera. Entonces no queríamos que nos hicieran lo mismo, pero reaccionó la sociedad a tiempo, y ese símbolo de desconfianza social es la ley 7722, lo que decía el profesor recién. No confiamos en los controles de Estado, y más aún cuando se trata de estos estados, verdaderos estados supranacionales, que son estas mineras como la Barrigol. Esto es de manual, lo aplican en toda América Latina, porque no lo pueden
pero
aplicar
en
el primer mundo.
¿Pero en todos lados contaminan, doctor?
Bueno, donde le dejan contaminar. En los
bueno,
lugares
entonces hay lugares
los
donde hay funcionarios serios y no los dejan contaminar.
Los denominados del primer mundo es imposible. En los países escandinavos es imposible que hagan esto.
En
Canadá es imposible que hagan esto.
¿Contaminan en
Canadá? No puede porque no los dejan.
Es canadiense.
Es canadiense, pero no los dejan.
¿Y por qué no cumple igual acá?
Porque nosotros acá tenemos una ley de incentivo minero que no solamente les deja llevarse el mineral, les exige muy poco, el 3% de regalía, que termina siendo el 1,5% si lo sacan por puertos patagónicos, sino que además ellos son los que controlan y mitigan cualquier daño ambiental.
Y lo pesan al mineral, sabemos, no, porque en la mayoría del oro es barro.
Es en boca de mina, eso le llaman como el boca de pozo, es imposible.
Barro.
Entonces, ellos son los que se dicen cuánto tienen que pagarnos a nosotros, cuánto tienen que arreglarlos en materia ambiental y si realmente han contaminado algo, es decir, el zorro cuidando el gallinero. Una cosa terrible. Por eso es importante que tomemos conciencia de que estamos hablando de los bienes comunes. Yo no ni siquiera le llamo recursos naturales al agua, al suelo y al ambiente. Yo le llamo bienes comunes porque ni siquiera son negociables. Mire, nosotros en las paredes de nuestro pueblo, en San Carlos, tenemos lemas como, por ejemplo, el agua no la hemos heredado de nuestros padres, se la hemos pedido prestada a nuestros hijos. Y por eso la defendemos como la defendemos. Estamos proscriptos de las listas de legisladores, estamos proscriptos de cualquier proyecto político, porque realmente nosotros decimos lo que tenemos que decir.
¿Quiénes? ¿Ustedes? ¿Estos abogados que llevan
nosotros
adelante?
Los ambientalistas
no tienen ningún cargo.
Nos denominan extremistas, nos denominan ambientalistas, nos denominan cuando en realidad lo que estamos haciendo es tratar de que se tome conciencia de que vivimos en un desierto y que realmente lo más importante en este desierto es el agua.
Doctor, ¿y eso le pasa en la actualidad también?
Mire,
con las autoridades?
Hay una mesa de diálogo minero, ¿sí? Que me han preguntado infinidades de veces. Doctor, ¿qué le parece a usted la mesa de diálogo minero? Mire, me parece una irresponsabilidad absoluta. Porque si yo vivo en un desierto y solamente el 4%, ni siquiera el 4%, está irrigado, ¿sí? Yo primero, antes que hablar de dónde voy a ocupar el agua, yo tengo que saber cuánta agua tengo. Entonces, antes de una mesa de diálogo agrícola, ganadero, minero, industrial, llámele lo que quiera, turístico, primero lo que tienen que hacer es una política de Estado en materia hídrica, saber cuánta agua tenemos, dónde la vamos a ocupar, a quiénes se la vamos a dar. Y lo primero que tenemos que hacer es enderezar el rumbo del Departamento General de Irrigación, porque no podemos permitir que el agua de subterráneo, el futuro de nuestra comunidad, esté en el mercado y encima en el mercado negro. Entonces, yo conmino a las autoridades provinciales a que hagamos una mesa de debate en materia hídrica y que creemos una política de Estado en materia hídrica, porque si no, dentro de muy poco tiempo vamos a padecer los efectos realmente nefastos de no haber abrazado una política de Estado en materia hídrica. En 20 años no vamos a tener tener ni siquiera agua para regar esos árboles que ustedes tienen acá en la Emilio Civit. ¿Saben por qué? Porque va a haber un estrés hídrico y nos tenemos que preparar para el cambio climático. Entonces no podemos permitir que un trasnochado venda el agua subterránea que es el futuro de nuestros hijos.
¿Y esto... ¿Los que lo venden no tienen hijos, acaso?
No, porque, mire, ¿sabe cuándo salió esto? ¿Cuándo salió a la luz esto? Cuando nosotros denunciamos los pozos de Fariña en este mismo programa. Lo denunciamos en el Valle de Uco. Descubrimos el negocio, nos tuvimos que infiltrar nosotros. ¿Por qué nosotros? Si existe un organismo que tiene que controlar la irrigación, no se controló. Entonces... esto es bueno de estos programas, por eso soy un agradecido de que ustedes me inviten y voy a venir cada vez que ven, que me lo pidan, porque ¿saben qué? Ustedes nos ayudan a nosotros a tomar conciencia, los mendocinos. Tienen que reclamar los mendocinos que le normalicen irrigación, porque si no vamos a tener problemas en el futuro.
Doctor, habló de que le dicen los ambientalistas esto, aquello, que los gobiernos... ¿En la actualidad pasa lo mismo?
Sí, sí, porque nosotros cuando abrazamos la lucha por el agua allá y nos tocó enfrentar a los gobiernos de turno, obviamente nosotros empezamos a ser personas no confiables para el sistema político. Y lo digo abiertamente, yo he tenido muy pocas oportunidades políticas.
¿Eran otros gobiernos, otros políticos de otro partido? ¿En la actualidad es lo mismo?
Pero perdón, el intendente de San Carlos, por ejemplo, ¿sí? Es un activo militante en todos estos temas.
Obviamente.
Está en política desde hace mucho tiempo.
Obviamente, sí. Difonso es un ferviente defensor de la 7722.
Sí, claro.
Obviamente no todo el sistema político está en lo mismo. Es decir, yo tengo políticos que nos ayudan.
No, te digo porque es muy grave lo que estás diciendo. O sea, que a vos te proscriban políticamente.
La única ayuda que hemos tenido, sinceramente, ha venido desde la vicegobernación de Mendoza. No de la gobernación. La vicegobernación fue la que nos ayudó a pelear contra la corrupción e irrigación. Si no, nosotros hubiésemos aparecido flotando en el Carrizal. Cuando nosotros denunciábamos la corrupción, ¿sí?, de la anterior gestión de irrigación. Firmaban absolutamente todos los reclamos nuestros, pero bueno, lamentablemente no alcanza quizás con la vicegobernación para hacer todos los cambios posibles, ¿no?, que necesitamos.
O aparecía como un suicidio más que está de moda en la Argentina.
Sí, exactamente.
Yo quiero decir que esto, bueno, ustedes saben, la principal industria agrícola en Mendoza que consume el agua es la vitivinicultura. Y la vitivinicultura, desde la globalización, digamos, fue tomada por muchas compañías multinacionales en un grado importante. Tenemos, como bien dijo el doctor, un 4,5% de la superficie de Mendoza cultivable. No es casual que existan estos lobbies que buscan conseguir el agua a cualquier costo. Y el doctor también mencionó una palabra muy importante a la que yo adhiero y reafirmo, que es la corrupción. Si no hubiese corrupción, esto no podría pasar. Es así de sencillo.
Y está en todos lados. ¿Se podría hacer un proyecto minero, llevar adelante un proyecto minero donde no contamine nuestros glaciares, nuestros ríos? Si tenemos solo el 4% del territorio de Mendoza, y esto debe ser para muchas provincias en la Argentina, cultivados. ¿Por qué lo tenemos que hacer? Supongo que es porque ahí está la mina, digo, pero deben haber muchas minas que no pongan en riesgo ni el agua, ni la población.
Hay minerales de segunda y tercera categoría, sales de potasio, es decir, con otros métodos extractivos, que obviamente sí se pueden hacer y pueden convivir tranquilamente. Por eso es importante entender que no se está proscribiendo una actividad, se está preservando el agua. ¿De qué? De esos métodos extractivos que son destructivos. Es decir, la lixiviación es imposible que tenga una convivencia pacífica con la agricultura, con la ganadería o con otros usos. Es imposible porque es así que en realidad no solamente destruye la montaña, que es la fábrica de agua, sino que contamina. Claro. Está probado, no lo decimos nosotros, lo dice el informe de la Universidad Nacional de Cuyo, le cayeron 5 millones de litros de agua cianurada, lo dijo la División de Delitos Ambientales de la Policía Federal, es decir, tenemos las pruebas.
Es que si tratásemos de proscribir la actividad, no podríamos estar comunicando esto, porque el micrófono es de metal, todo es fruto de la minería, y de una industria que debe de ser una industria virtuosa en términos del desarrollo humano.
Es que lo es, si lo es en otros países que
claro,
son
a lo que apuntamos
mineros.
Es a esto, ¿no? A lo que apuntamos es la minería a cielo abierto, la mega minería, esta que como dice el doctor Romano, como reafirma el licenciado
Bertona,
esta mega minería, esto que es insustentable, o sea, De ninguna manera la mega minería puede ser trazada como una minería responsable, como como nos tratan de hacer creer en esta hipotética mesa de minería y demás. No existe esto, esto no existe. O sea, acá no es que estamos diciendo unos a favor, militando a favor y otros militando en contra. Esto realmente está probado, que esta minería a este nivel no puede existir. Sí, la otra, porque si no, no hubiese desarrollo humano. La pila de este micrófono que estamos hablando es fruto de la minería, el brazo del micrófono. Entonces, todo tiene que ver con todo, digamos, pero hay allí un equilibrio que es allí donde tenemos que apuntar, en ese equilibrio, en esa minería sustentable, desde ese punto de vista. Lo demás me parece que no existe.
Sin duda que sí. Hay una información que viene así como a enganchar esto, que es en un fallo de implicancia significativa para otras causas, la Cámara Federal de La Plata declaró la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción en un expediente donde se investigaban irregularidades de un juez y otros profesionales del derecho. Uh-huh. Esto obviamente es de la diputada Carrió.
Es una jurisprudencia muy importante.
Esto, hay un antes y un después. Y yo creo que tiene mucho que ver con lo que hemos estado hablando en este...